Oramos a nuestro Dios. Vos sos digno, Señor, de recibir toda nuestra alabanza, nuestra adoración, que es la rendición de todo nuestro ser, la imagen de estar postrados, y no estamos postrados físicamente, es en el suelo, queremos estar postrados en nuestros corazones, en la rendición de nuestra voluntad, delante de nuestro majestuoso Dios, nuestro majestuoso Rey. Y pedimos que en ese espíritu también escuchemos tu palabra. Queremos escucharla no simplemente para satisfacer nuestra curiosidad intelectual, si bien las Escrituras tienen suficiente profundidad para satisfacer el más curioso y el más intelectual, pero no queremos meramente esto, queremos escucharlas con la idea de rendirnos delante de ti, de adorarte a través de escuchar tu palabra y ver tu belleza, tu poder, tu soberanía, tu grandeza manifestada en ellas. Así que pedimos que nos ayudes, Espíritu Santo, ven y haz tu obra a través de tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días a todos. Si nos estás visitando, estamos alegres de tenerte en medio nuestro. Esperamos que este sea un tiempo donde vos experimentás algo de lo que nosotros hacemos cada domingo, donde cantamos a un Dios que creemos que es real, que hizo los cielos y la tierra, que no solamente creó todas las cosas, sino que murió por nosotros, se hizo hombre y murió por nosotros. Es un momento donde abrimos la Biblia, creemos que en la Biblia están las mismas palabras de Dios, el que creó y que con su boca creó todo, también nos habla en esta mañana. Así que esperamos que puedas observar a ese Dios real que habita en medio nuestro. Esto lo apunto para acá. ¿Está la imagen? Bueno, mientras que la imagen va apareciendo, ahí está. Quiero que veas esa fecha y me digas con qué asocias esa fecha. ...1986, una fecha que en Argentina se asocia inmediatamente con el año en que quisiéramos que se repita otra vez, en que Argentina gana la Copa del Mundo. 2001. Las Torres, 9-11, ¿no es cierto? Es una fecha que ahora en el mundo, a pesar de que fue un evento que pasó en Estados Unidos, afectó al mundo, y asociamos esa fecha con los eventos transcurridos el 11 de septiembre, ¿sí? 1492. El descubrimiento de América, ¿sí? 1816. Hace poquito celebramos esto. La independencia de Argentina. 2010, está capaz más difícil. Nació la Iglesia Bíblica de Citibel, formalmente, ¿no? Ya veníamos juntándonos, pero tuvimos un primer culto donde arrancamos el 2010. La realidad es que las fechas, cuando hablamos de fechas, nos dan un sentido de certidumbre, un sentido de que algo sucedió. Asociamos estos números, que es más que un número, está conectado con un evento histórico, con algo que realmente sucedió. Las fechas nos dan un sentido de realidad, nos dan un sentido de que esto, cada uno de esos eventos, ninguno de nosotros cuestionamos de que haya sucedido o no. Creemos que fueron eventos reales que afectan hoy nuestra manera de vivir. Y la realidad es que nuestra fe descansa, la fe cristiana, a diferencia de otra fe, de otras religiones, descansa en realidades históricas. La centralidad del mensaje cristiano descansa en un evento histórico. El mensaje del Evangelio descansa en la muerte, sepultura, resurrección y las apariciones de Cristo. ¿Sí? 1 Corintios 15, cuando Pablo dice, este es el mensaje, este es el Evangelio que yo proclamo, que yo estoy viajando por todo el mundo, sacrificando un montón de cosas para poder proclamar este mensaje, tiene que ver con algo que sucedió en una fecha, en un calendario, en un lugar específico. Y nuestra fe descansa en eso. Las fechas y las cosas que sucedieron en la historia, en la Biblia, tienen mucha relevancia porque están conectados a nuestra fe. No sé cuántos miraron Guerra de las Galaxias cuando eran chicos. Hay una frase que aparecía cuando arrancaba la película, ¿sí? Que esencialmente habla de que hace mucho tiempo, en una galaxia lejana, ¿no es cierto? Entonces, dos cosas, te describe cuándo y dónde, pero en realidad no te describe ni cuándo ni dónde. Y te da un sentido de que esto no es real, esto es ficticio, es una leyenda. ¿Dónde? En una galaxia lejana. ¿Cuándo? Hace mucho tiempo, ¿sí? La realidad es que frecuentemente nosotros distinguimos lo que es histórico, lo que es real, por el hecho que hay un lugar y hay una fecha. Y eso nos da un sentido de realidad. Hoy vamos a estar estudiando una sección profética que te invito a que vayas ahí a Daniel 9. Sacamos la imagen un minutito para no distraernos con Guerra de las Galaxias. Y después la volvemos a poner. Daniel 9, el texto que Enrique nos leyó. Estamos terminando nuestra serie del libro de Daniel y estamos estudiando particularmente esta parte, como otras, es una sección profética. Hay dos pasajes, entre muchos, en otros lugares en la Biblia, que nos hablan de por qué debemos estudiar la profecía o qué debería generar en nosotros estudiar profecía. Hoy vamos a hablar, como otro mensaje que fue hace unas semanas atrás, donde había una bestia con los dientes de hierro y uno dice, ¿qué tiene que ver esto con mi vida? Hoy vamos a hablar de otro pasaje que necesitamos entender porque vamos a entrar en mucho detalle con este pasaje. ¿Para qué lo estudiamos? ¿Por qué Dios lo ha revelado? ¿Por qué Dios nos cuenta de estas 70 semanas? ¿Qué es lo que Dios quiere decirnos hoy? Porque toda la palabra de Dios, 2 Timoteo 3:16, es inspirada por Dios y es útil. Cada versículo de la Biblia tiene un propósito, una utilidad para lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Entonces es importante, antes de mirar este pasaje de cerca, saber por qué estudiamos profecía. Entonces, dos textos hay otros, en otros lugares, que nos hablan del por qué. Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes, es decir, el Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Uno de los objetivos de la profecía, de estudiar profecía, es que vos tengas esperanza. Ahora, la Biblia define esperanza de una manera muy distinta a cómo nosotros definimos esperanza. Nosotros podemos hablar de algo como, yo espero que me vaya bien en mi parcial. Te puede ir bien como te puede ir mal. Cuando estás hablando de esperanza en esos términos, estás hablando de algo incierto. Tenés un deseo de un cierto resultado, pero finalmente no sabés. Espero que yo pueda conseguir un trabajo en tal lado. Tenés un deseo de algo que va a suceder en el futuro, pero puede ser que se dé o no se dé. Tengo la esperanza de poder casarme pronto. Tenés un deseo de algo que puede suceder como puede no suceder. La Biblia, cuando habla de esperanza, no habla en esos términos. La palabra esperanza en la Biblia, cuando se usa, tiene que ver con algo que deseamos, que debemos desear y que sabemos que viene, pero no como algo posible, sino algo cierto. Algo que va a suceder con certeza. Y ese es el concepto de la esperanza cristiana. Y uno de los objetivos de la profecía es darnos, como hijos de Dios, esperanza. En un mundo donde hay mucha incertidumbre y muchas cosas donde a veces ponemos nuestra esperanza y no se da como pensamos que se iba a dar, la Biblia dice, esto sí puedes saber con certeza. El objetivo de la profecía es darnos esperanza. Hay otro pasaje también que nos dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza, que cuando una persona muere, un familiar, un amigo cercano, y conocía a Jesús como su Salvador personal, nosotros tenemos una tristeza, pero no la misma tristeza que alguien que no tiene esperanza. Ahí está la palabra. Y ese texto de Primera de Tesalonicenses termina diciendo, por tanto, alentaos los unos a los otros o consolaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Con cuáles? Palabras de la profecía que él acaba de dar. Entonces, el objetivo de la profecía es darte esperanza, darte consuelo y que vos podés charlar con otra persona y decir, mira, hay cosas que son inciertas en mi vida, pero esto sí sé que se viene en el futuro. Ese es el objetivo de estudiar la profecía y eso es lo que quisiera que en este estudio de esta parte, que va a ser bastante detallado, pueda sacar, mirar ese objetivo a medida que lo miramos de cerca. La última vez que estuvimos en Daniel, estuvimos en este mismo capítulo, el capítulo 9, y yo hablé acerca de la oración, de que Dios obra y cumple sus propósitos a través de la oración. Mencioné 5 cosas, que la oración debe primero estar basada en la palabra de Dios, debe ser enfocada, buscando evitar toda distracción, como Daniel, como la manera que él oró. Nuestra oración debe reconocer quién es Dios, empieza reconociendo quién es Dios. Cuarto, debe reconocer quiénes somos nosotros. Y quinto, nuestra oración debe interceder con persuasión. Miramos hace 2 semanas atrás estos primeros 19 versículos del capítulo 9. Y lo que queremos mirar hoy, principalmente el versículo 24 al 27, miramos brevemente el 20 al 23 para mostrar la conexión. Lo que quisiera mostrar en este pasaje es que el plan de Dios panorámico y profético para toda la historia de la humanidad es revelado. Dios va a revelar en estos pocos versículos el panorama de todo lo que va a ser desde el tiempo de Daniel hasta que él vuelva. Es un bosquejo panorámico de todo lo que Dios va a hacer. Y tengo 2 objetivos con vos que espero se puedan lograr por la proclamación de la palabra, por la obra del Espíritu Santo. Uno, quiero que entiendas esta parte de tu Biblia. Es una parte difícil de entender y yo voy a sentir que Dios obró a través de su palabra y que el esfuerzo valió la pena si vos lo entendés. Cuando terminamos este tiempo, comprendés qué dice este pasaje, qué significa. Es una de las profecías más increíbles de toda la Biblia. Y la segunda cosa que me gustaría lograr a través de este mensaje es que vos tengas una mayor confianza en la realidad del reino de Dios. Parte de nuestro crecimiento como cristianos es crecer en ver las cosas que son reales. Poder poner los anteojos del mundo invisible y saber que el mundo invisible en realidad es más real que el mundo visible. Que tengas una mayor confianza en la realidad del reino de Dios, de la palabra de Dios. El resultado que anhelaría es que vos, después de estar expuesto a este mensaje, tu confianza crezca en la autoridad de la palabra de Dios. Yo estaba en el seminario y un profesor dijo, si solo obtenés 2 cosas de todo tu entrenamiento, todo tu tiempo, toda tu plata que pagás acá, valió la pena. Y yo estaba, a ver, ¿qué va a decir? Que la palabra de Dios, que la Biblia es verdadera y que debe ser predicada. Y yo pensé, pero yo ya sabía eso antes de entrar, ¿para qué pagué toda esta plata? Pero el punto es que uno va creciendo en la convicción de que esto realmente es verdadero. Hay niveles de convicción acerca de que es verdadero. Entonces me gustaría que el resultado sea que vos crezcas en una mayor confianza en la realidad del reino de Dios, de la palabra de Dios y de los detalles venideros que nos esperan, porque la Biblia nos habla de manera detallada de lo que va a venir en el futuro, y que eso te lleve a anhelar su reino en tu vida sobre todas las cosas. Que esa confianza en la autoridad de la Biblia, en el reino de Dios, te lleve a una mayor entrega, a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Así que el contexto lo vemos en el versículo 20 al 23, después de que él está orando, o en realidad todavía está orando, versículo 20, aún estaba yo hablando, orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel y presentando mi súplica delante del Señor, mi Dios, por el santo monte de mi Dios. Todavía estaba yo hablando en oración cuando Gabriel, el hombre a quien había visto en la visión al principio, se me acercó. La visión que se refiere es el capítulo 8, donde Gabriel, hay 2 ángeles en la Biblia que se los refiere por nombre, ¿sí? Gabriel y Miguel son los únicos ángeles que la Biblia menciona cuál es su nombre. se me acercó estando yo muy cansado. El cansancio seguramente tenía que ver con su ayuno y su fervor en la oración. Como la hora de la ofrenda de la tarde, más o menos 3 a 4 de la tarde, donde era el tiempo donde si estaba el templo no está, pero si estaba el templo era el momento que se hacía la ofrenda de la tarde. Y Daniel aprovechaba ese horario que ya era parte del trasfondo cuando él estaba como un adolescente viendo que en el templo se ofrendía, había una ofrenda en ese momento para dedicar ese tiempo a la oración. Me instruyó, habló conmigo y dijo: Daniel, he salido ahora para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus súplicas se dio la orden. Dios es un Dios que contesta nuestras oraciones, aun cuando no vemos o no tenemos la experiencia de Daniel. Dios escucha y envía la respuesta como hace acá con Daniel. Y he venido para explicártela porque eres muy estimado. Pon atención a la orden y entiende la visión. Si no me equivoco, esta es la única visión. La visión que está describiendo no es algo visible, es una descripción de una profecía que le está por dar, donde es en respuesta a la oración de Daniel. Es decir, las demás visiones, no es que Daniel planeó, bueno, ahora a ver si puedo conectarme con las visiones del cielo. No, Dios decidió soberanamente darle una visión, ¿sí? Esta sería la excepción, donde él está orando, tampoco está buscando una visión, pero Dios viene en respuesta y le va a dar Daniel 9, 24, 27, que tenemos en nuestras Biblias. Se ha dicho que este es uno de los pasajes más controversiales de la Biblia. Alguien dijo: este es el texto más difícil del libro de Daniel. Otra persona dijo: probablemente no hay una declaración profética que sea más crucial en los campos de la interpretación bíblica, la apologética y la escatología. La apologética es la defensa de la fe, la escatología es el estudio de los últimos tiempos. Así que este es el pasaje que vamos a intentar entender en esta mañana. Algunos no lo predican este pasaje porque es muy detallado, muy controversial, pero Dios lo reveló con un propósito. Y cuando lo empezás a comprender es fabuloso ver lo que Dios ha revelado en estos versículos, que muestra su poder sobre la historia, su soberanía, la exactitud de la profecía. Es increíble. Comienza en el versículo 24 y dice: 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo. La palabra decretada literalmente significa cortar. Es como si Dios corta un periodo de la historia de la humanidad, separa un periodo de años para un propósito. La pregunta es: ¿a qué se refiere con 70 semanas? ¿Y por qué habla de 70 semanas? ¿Ustedes recuerdan cómo comenzó Daniel 9? Si no recuerdan, miren los primeros versículos. Presten atención a los primeros versículos de Daniel 9. ¿Dónde está leyendo Daniel en su Biblia? Y ahora sí ponemos la imagen. La preparamos por lo menos. Está leyendo Jeremías. Y en Jeremías se está dando cuenta de que había una profecía en Jeremías que decía: 70 años van a estar ustedes cautivos, esclavos, a otra nación. Si recuerdan, Daniel no está en su país, no está en Jerusalén. Está esclavo en otra nación, está trabajando dentro de la corte del rey en realidad, pero ellos están cautivos. Y ya han pasado casi los 70 años y él está mirando el reloj y dice: ya se tiene que cumplir lo que Dios dijo en Jeremías. Y se pone a orar. Es en ese contexto que Daniel ora, a la luz de que después de los 70 años van a volver a la tierra. Y es en ese contexto que viene el ángel y le dice 70, el mismo número, pero 70 semanas. Levítico había dicho Dios. En Levítico 25, Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová, no sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Parecido a los 7 días, el 7º día debían descansar, el 7º año la tierra debía descansar. lo que llamamos un sabático, de ahí sale la palabra sabático. Y cuando leemos Segunda de Crónicas, nos enteramos de que hay dos razones. Una la conocemos, de por qué quedó cautivo, porque ellos se entregaron a otros dioses, adoraron a otros dioses, al punto de sacrificar a sus propios hijos a otros dioses. Pero Segunda de Crónicas nos dice que hay otra razón más de por qué fueron cautivos. Segunda de Crónicas 36:21 dice, los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Israel había sido desobediente a este mandato de no sembrar, de dejar que la tierra descanse en el séptimo año. Entonces Dios dijo, vos no le vas a dar descanso a la tierra, yo le voy a dar descanso. Por cada año que correspondía, va a descansar, 70 años. Acá hay un cuadro que está en inglés, pero se los explico. Hubo esencialmente 70 periodos de 7 años, que son 490 años. Este mensaje les tenía que haber dicho a todos que traiga una calculadora, porque está lleno de números. Es lo que Dios reveló, ¿sí? Dios reveló mucha información numérica, con un objetivo de, como dijimos al principio, darnos certeza de lo que está sucediendo. 70 años de cautiverio, porque un año por cada 7 años que la tierra no descansó. Fueron 490 años que la tierra no descansó como debería haber descansado. Y ese es el contexto que nos ayuda a entender lo que vamos a leer. La palabra semana que tenemos en nuestra Biblia, en realidad no es semana en el sentido de 7 días de la semana, sino que significa una unidad de 7. Y esa unidad de 7 puede ser 7 días, puede ser una semana. Pero también puede ser 7 meses, como también puede ser 7 años. ¿Sí? El contexto, lo que está inmediato, determina cuál es, días, meses o años. Y por el contexto, por otro pasaje en Daniel 10, y por esta realidad podemos afirmar que está hablando de años. ¿Sí? Está hablando de 77 años, 490 años. La misma cantidad de años que Israel no descansó en total, tenía que descansar un año cada 7, eran 490 años, es la cantidad de tiempo que Dios dice en 70 semanas, en 490 años, va a suceder esto. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahora? Y va a mencionar varias cosas que van a suceder. En 490 años, en 70 semanas, voy a usar la palabra semana para ser claro, va a pasar 6 cosas. 6 cosas van a pasar. Primero, se va a terminar la transgresión. Se va a terminar la transgresión. No va a haber más rebelión en contra de Dios. Segundo, dice, estas 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para poner fin a la transgresión. Tiene que ver con rebelión. Segundo, para terminar con el pecado. No va a haber más desobediencia a Dios. Tercero, para expiar la iniquidad. La palabra expiación en el contexto del Antiguo Testamento tenía que ver con el sacrificio de un animal inocente que derramaba sangre y era una imagen vívida de que un día venía el Cordero Perfecto de Dios que iba a ser inmolado por mis pecados, de que alguien tiene que pagar. Hebreos me dice que sin el derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, hay consecuencia de mi pecado, me separa, causa muerte. Pero que ese animal era un sustituto, y era una imagen que me señalaba hacia el futuro de que alguien tiene que, un inocente tiene que morir por mí. Es la idea de la expiación de la iniquidad. Cuarto, para traer justicia eterna. Va a haber una sociedad nueva donde va a haber justicia. ¿Se imaginan una Argentina sin injusticia? ¿Un mundo sin injusticia? Bueno, un día va a existir un mundo sin injusticia, una justicia eterna. ¿Cuándo va a pasar? En 490 años. Si uno dice, la Biblia no dice que no sabemos ni el día ni la hora. Bueno, ya vamos a llegar a esa parte. Hasta ahora lo que vemos es que son 490 años y estas 6 cosas van a suceder. para sellar la visión y la profecía. La quinta cosa es que se termina toda la profecía. La idea de sellar está completado, no hay más cosas que tienen que suceder. Se cumplió el plan soberano de Dios. Las profecías están todas cumplidas. Sexto, va a resultar en que se unge el lugar santísimo. Lo más probable es una referencia. Esta frase se usa en otros lugares para hablar del templo. Una unción del templo. De un templo nuevo y más glorioso. Y que sabemos que Dios ha hecho, algunas de estas metas ya las ha hecho en la historia. Específicamente la tercera, ya hay expiación en la persona de Cristo por nuestros pecados, que nosotros no podemos estar bien delante de Dios. Y Dios nos ama y sabe eso y tiene que castigar nuestro pecado. Pero por eso puso a su propio Hijo, para que Él sea el castigo para nosotros. Y eso ya ha ocurrido y es un tiempo para que el ser humano responda a ese mensaje, en fe y en arrepentimiento. Las primeras dos han ocurrido en un nivel de que por la obra de Cristo, cuando yo soy regenerado, cuando nazco de nuevo, cuando creo en Él y entro en la familia de Dios, ya mi pecado no tiene castigo como tenía antes. No hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Y mi santificación de que Dios me da ahora el poder para... No tengo que ser más esclavo al pecado. Pero hay un aspecto que esperamos un futuro. Sigo pecando. Sigo rebelándome contra Dios. Sigo... Y la humanidad sigue en rebeldía. Hay un aspecto futuro y presente. Y los otros tres esperamos una culminación futura. Entonces es lógico pensar que esto no se ha cumplido todavía. Estos 490 años tienen que pasar estas seis cosas y vemos la historia, no ha pasado. El ser humano todavía está en rebeldía. Todavía seguimos pecando y no hay justicia eterna. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cuándo comienza los 490 años para saber en qué momento llega a su culminación? Y podemos imaginarnos como un cronómetro que Dios comienza en el cielo, donde estos 490 años o 70 semanas arrancan. Los israelitas hubieran escuchado esto en un contexto donde ellos están anhelando ver el templo nuevamente reconstruido, y parte de esta profecía es, va a haber un templo, no solamente va a haber un templo, sino que va a haber una justicia eterna. Esto daría esperanza, como nos da a nosotros hoy este mensaje. Entonces la pregunta es, ¿cuándo comienza? ¿Cuándo arranca ese cronómetro en el cielo de 70 semanas? ¿Cuándo arrancan las 490 años, las 70 semanas? Mire cómo dice el pasaje, cómo sigue. Versículo 25. Has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe habrá 7 semanas... Y le dije que necesitaba una calculadora. Y 62 semanas. ¿Cuánto suma? Es domingo, temprano. 6 y 62. 69 semanas. Entonces, va a haber un evento y va a arrancar el cronómetro. ¿Sí? Ya vamos a hablar de qué evento es. Y después de 62 semanas, 69 semanas, le hace 483 años, va a pasar algo. ¿Sí? Ya vamos a ver qué es. Quiero que retengan eso en su mente, 69 semanas. Falta una semanita para llegar a los 70, porque cuando llega esa última semana pasan las seis cosas que el texto dice. Dice que esto va a empezar, el cronómetro arranca desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén. En este momento Jerusalén, si ustedes recuerdan algo de lo que hemos visto, está destruido. Babilonia atacó 3 veces. Cuando invadió, una primera vez, 605, después 597 y 586 a.C., por eso dije que las fechas son importantes, y quedó destrozado. Es más, llevaron las cosas del templo. Daniel 5, está uno de los reyes jactándose, emborrachándose con todos sus invitados, con las cosas del templo de Dios. Está destrozado. Y acá Daniel se entera, cuando él está orando, ¿cuándo vamos a volver a nuestra tierra? ¿Cuándo vamos a tener nuestro templo? Que va a haber una orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén. ¡Qué esperanza para el judío! Que aún hoy los judíos anhelan tener su templo de restaurar y reconstruir a Jerusalén. Bueno, es ahí donde arranca el cronómetro de las 70 semanas, de los 490 años, cuando hay una orden. Ahora, ¿cuándo es esta orden? Bueno, hay distintas órdenes de varios reyes. Una es de Ciro, de Persia, que lo vemos en Esdras, en el año 539. Le dije que va a haber muchos números. Pero en realidad esta orden solo se enfocó en el templo, no en la ciudad. Y el texto claramente dice que era la reconstrucción de Jerusalén, no solamente el templo. Es más, la reconstrucción tardó tiempo. Es parecido a 9-11, los escombros tardaron años en remover todo y finalmente empezar a volver a construir ahí. O cuando Japón quedó destrozado después de la Segunda Guerra Mundial, fueron años de reconstruir como estaba antes. Es la misma idea de que esto va a llevar tiempo. Hay otra orden más que sale de Darío en el año 519, pero es que lo menciona Esdras también en el capítulo 5. Simplemente está confirmando un decreto original, porque hubo mucha oposición para construir el templo y después construir la ciudad. Y Darío, otro rey, dice, no, Ciro habló de esto, tienen que seguir construyendo. Pero aún en esta orden no es un decreto original y no hay una referencia a la ciudad, sino más al templo. Hay una tercera de Artajerjes, en 457, que aparece en Esdras 7. Pero nuevamente no es un énfasis la ciudad, sino el templo. Solo cuando llegamos al libro de Nehemías, tenemos la descripción en el capítulo 1 de Nehemías, donde él le llega el informe, y el informe dice lo siguiente, Nehemías 1. Le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén, y me dijeron el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Y en el capítulo 2, Nehemías va a pedir permiso para ir y reconstruir la ciudad. No está reconstruida todavía. Y ahí Artajerjes, en el año 444 a.C., decreta, anda a construir la ciudad y restaurarlo como estaba antes. Y de hecho, cuando termina el libro de Nehemías, o en el progreso del libro de Nehemías, está restaurado finalmente el muro de Jerusalén. No solamente esto, sino que el texto dice que volverá, versículo 25 hacia el final, volverá a ser reedificada con plaza y foso, pero en tiempos de angustia. Si conoces el libro de Nehemías, ¿cómo construyeron la pared? Una mano con un ladrillo, ¿y qué tenían en la otra mano? Una espada. ¿Sí? ¿No es así la obra de Dios también? Que estamos intentando construir, trabajar para el reino, pero siempre con oposición, con desafíos, con ataques. Y así fue la reconstrucción. Y es lo que Daniel dijo que iba a suceder. Esto se va a reconstruir, pero no va a ser fácil. Va a haber tiempos de angustia. Así que esa profecía ya se ha cumplido. 444 a.C. Agus, ¿no bajás? ¿O apagás si son piloto? No sé si el de atrás está prendido, lo podemos apagar. Joe, ¿se puede apagar allá la estufa? Ahí arranca el cronómetro, ¿sí? 444. Pero va a pasar algo en el proceso, por eso uso la imagen de un cronómetro. Un cronómetro lo arrancás y lo podés parar, ¿no es cierto? Lo parás en un punto. Estas 70 semanas no van a llegar hasta la semana 70, va a llegar hasta la semana 69, que son 483 años, porque algo va a suceder después de la semana 69. Se frena el cronómetro. Faltaba una semanita para que pase todo lo que describe, las seis cosas que describió. ¿Sí? 7 años faltaban, pero se corta. ¿Qué dice el versículo 25? Perdón, el versículo 26. Después de las 62, ya pasaron 6, ahora 62. Perdón, 7, ahora 62, son 69. Después de las 62 semanas, ¿qué pasa? El Mesías, o el ungido, será muerto. Esto era radical para un judío. Un judío está esperando un Mesías que va a reinar y de pronto habla un Mesías que va a ser cortado, va a ser muerto. Y no tendrá nada. Y así fue con la vida de Jesús. Al final de su vida no tenía nada. Los soldados con dados tratando de ver quién se quedaba con su única posesión, que era la ropa que tenía en el momento de ir a la cruz. Y lo increíble de todo esto es que cuando vos haces la cuenta de 444, 483 años, acá tengo una imagen, llegás al año 39 después de Cristo. Pero cuando tenés en cuenta que la manera que se contaban los años no eran años de 365, sino 360, son años de 360, alguien ha hecho los cálculos exactos, la fecha en que esto es decretado, 483 años, 69 semanas, llega a la fecha donde Jesús entra la semana antes de ser crucificado. Es increíble, es una de las profecías más increíbles de la Biblia porque da el detalle de cuándo Jesús sería muerto. Sabemos que sería cortado después de las 62 semanas, es decir, la semana después. Esa es la cuenta que sacamos. La palabra de Dios se cumple con precisión. Dios es un Dios que habla con precisión acerca de los tiempos futuros. Estábamos hablando con Joe ayer y muchos saben que Joe está intentando llegar nuevamente a Estados Unidos y que el desafío ha sido vender el auto, que necesita la firma de su esposa que viajó antes para ir acomodando cosas. Y hay una incertidumbre que hace que sea difícil no saber qué día va a subir al avión. Y que lo que daría más esperanza, si se quiere, a Joe, sabe que algún día pronto va a viajar, pero no tiene la fecha exacta, si él supiera el miércoles a las 8 de la tarde tenés un avión y en ese avión viajás. La precisión de saber eso daría más esperanza a Joe. Igual vas a viajar pronto. Creemos que es tu último culto acá con nosotros y queremos celebrarlo y despedirte. Pero el punto es que las cosas precisas de la Biblia que nos da más esperanza de que esto es así realmente. Dios es un Dios que nos habla con precisión y muestra que su palabra es verdad en el mínimo detalle. Y es lo que vemos en esta profecía, un cumplimiento exacto de cuándo Jesús sería muerto. Menciona que después de estas 62 semanas van a ocurrir dos cosas. Número uno, el Mesías será muerto y no tendrá nada. Y miren qué más dice. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Va a haber un pueblo que va a destruir la ciudad y el santuario. Entonces, por un lado está la promesa que va a ser reedificada, pero después de las 69 semanas, algún tiempo después, el Mesías va a ser muerto y el santuario y la ciudad van a ser destruidos. Qué increíble que Dios le dio esperanza, pero también le contó, pero también va a pasar esto. Vos no me preguntaste acerca de esto, pero yo te voy a revelar lo que va a pasar después. El Mesías va a ser muerto. Jerusalén va a ser destruido y el templo va a ser destruido. Este templo que fue restaurado va a ser destruido. ¿Y saben qué pasó en el año 70? Roma destruyó la ciudad bajo el liderazgo de Tito y destruyó el santuario. Por eso no ha tenido Jerusalén templo desde ese tiempo. ¿Sí? Se cumplió la profecía de lo que Dios dijo que iba a suceder. Entonces el pueblo del príncipe que ha de venir es Roma. Ya hemos visto a Roma en Daniel, ¿no es cierto? ¿Dónde aparece? En el capítulo 2, ¿dónde está? La última parte de la estatua, que tiene dos componentes. ¿Recuerdan? Hierro, y después hierro mezclado con barro. Y la última parte, que es un futuro, hay 10 reyes. Daniel 7, también lo vimos. La última bestia que aparece. Roma está conectado en Daniel con dos etapas que tiene que ver con una etapa final que ocurre en el tiempo que vuelve Jesucristo. Y menciona al final del versículo 26, su fin vendrá con inundación, es decir, de golpe va a ser, y así fue. Aún hasta el fin habrá guerra. Las desolaciones están determinadas. Cuando Israel rechazó a su Mesías. Dijo, la sangre caiga sobre nosotros, ¿y qué? Y nuestros hijos. Y uno mira la historia de Israel y es Daniel 9:26. Guerra tras guerra, desolación tras desolación. Llegamos al último versículo. Versículo 27. Y él hará un pacto firme con muchos por una semana. Pero la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. ¿Qué tiene que existir para que haya sacrificio y haya ofrenda de cereal en el contexto de la nación de Israel? Un templo, pero el templo fue destruido. Va a haber otro templo, ya lo vamos a mirar. Hay esencialmente cuatro opciones interpretativas que se le ha dado a este último versículo. Uno es la perspectiva liberal, que no toma a la Biblia como la palabra de Dios, y en realidad todo libro de Daniel fue escrito por un autor del segundo siglo, no hay profecías, se escribieron después de los hechos, y todo intentan encajar en el periodo macabeo, en un tiempo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, intentan encajar todo porque la Biblia no puede decir algo que pasó en el futuro. Esa es la perspectiva liberal. Todo ya se cumplió en la persecución macabea. La segunda perspectiva es que esto se cumplió en el año 70. Los eruditos judíos creen todo esto ya pasó cuando Israel fue invadida y fue destruida. La perspectiva de muchos que toman la Biblia como la autoridad, que esto es la palabra de Dios, pero que son amileniales, no creen que hay un milenio literal en la tierra. Para algunos esa es una palabra conocida, para otros es algo totalmente desconocido. La idea de que cuando Jesús vuelva sobre la tierra va a haber un reinado de mil años. Algunos dicen, no, eso no va a suceder literalmente, es algo simbólico. Y miran las escrituras con otros lentes, interpretan de manera distinta a como yo la interpretaría y otros la interpretaríamos. Dicen que está hablando de un periodo indefinido. Es un periodo indefinido acá, este último versículo. Yo entiendo, como otros, que este versículo es algo que va a pasar en el futuro y que es literal. Que así como lo que pasó en las primeras 69 semanas fueron literales, fueron 483 años literales, y lo vemos comprobado, porque si contás 483 y hacés los cálculos, llegás justo una semana antes de la muerte de Cristo, que también esto es literal y que es futuro. Y que hay un espacio entre la semana 69, el cronómetro en el cielo todavía está en pausa, porque cuando llega a la última semana, la semana 70, si recordás el primer versículo, 70 semanas han sido decretadas y van a pasar estas seis cosas, justicia eterna, entre otras cosas. El cronómetro arranca y termina las 70 semanas cuando estas seis cosas pasan. Tiene que haber justicia eterna, tiene que haber la segunda venida de Cristo. Entonces, esta última semana son 7 años literales en la tierra, que después de esos 7 años, Cristo vuelve, se cumplen las 70 semanas y las 6 cosas que Daniel dice que iban a suceder, suceden. La pregunta es, ¿quién es él? Dice, y él, y no menciona el nombre, ¿quién es él? Bueno, algunos interpretan que esto es Cristo, los que dicen que esto ya, el periodo de esta última semana es indefinido, no son 7 años del futuro. Dicen que todo el pasaje se trata de Cristo y que Él es Cristo, que Cristo en el nuevo pacto, en el pacto de la gracia, lo que Él hizo con su sacrificio, abolió todos los sacrificios. Y pareciera encajar, porque ese era un pacto firme con muchos por una semana, pero la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio. Y la idea de que su sacrificio puso fin, la mitad de la semana son 3 años y medio, y que su ministerio fue esta cantidad de tiempo. Y así dicen. El problema con esta postura es que el último antecedente, si vos mirás él, tenés que ver a quién se está refiriendo. Una regla de lenguaje es, bueno, ¿a quién mencionaste último? Mirá para atrás conmigo. Versículo 26. La última referencia es el príncipe que ha de venir a destruir la ciudad. ¿Sí? En realidad es el pueblo que destruye la ciudad de Roma, pero se menciona el príncipe de ese pueblo. ¿Sí? Es alguien un líder político de Roma. Y esto encaja con todo el libro de Daniel, donde hay un cuerno, si ustedes recuerdan, Daniel 7, que surge de Roma. Encaja con Daniel 2, donde hay 10 reyes. Cuando uno lo conecta con Daniel 7, es uno que surge de esos 10. Está hablando de un líder mundial que va a lograr algo. Específicamente va a lograr un pacto. Los muchos en contexto es la nación de Israel. Va a lograr un pacto con la nación de Israel. Otra razón que él no se refiere a Cristo es que Cristo no hizo un pacto por 7 años. El texto es claro, él hará un pacto por una semana, por 7 años en contexto. También que los sacrificios, si fuera Cristo, que supuestamente después de 3 años y medio se terminan los sacrificios continuaron después de la muerte de Cristo hasta el año 70. Y tampoco hay una explicación de qué pasa con esa segunda mitad de estos 3 años y medio. Cuando miramos este pasaje que habla de 7 años y algo que pasa a la mitad y lo comparamos con otros lugares en la Biblia, esta última semana coincide con los últimos años en la tierra y la segunda venida de Cristo, no su primera venida. Miren lo que dice Mateo 24, 15 al 16. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Quiero pausar un minutito acá con esto que dice Jesús, porque sé que algunos ya los perdí. Es un texto complejo. Jesús dice, el que lea, entienda. Jesús quiere que vos entiendas la profecía. Es relevante, es importante que estudiemos y conozcamos la profecía de lo que Dios ha dicho al futuro. A Jesús le interesaba que vos entiendas esta profecía. El que lee, entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y cuando seguís leyendo Mateo 24, es una descripción del peor periodo de la historia de la humanidad, llamado la Gran Tribulación. Ahora, noten esta frase, la abominación desoladora. ¿Ven una de esas palabras en el texto acá? O ambas aparecen también acá. En el libro de Daniel aparece varias veces. La abominación, el desolador, desolada. Son palabras que aparecen. Si mirás más atrás en Daniel, hay una referencia en un capítulo de Daniel donde es una profecía que está aplicado a un individuo que existió en el año 165. Llamado Antíoques Epífanes, que lo que este hombre hizo esencialmente era meter un cerdo dentro del lugar santísimo. La abominación, ¿sí? Hizo un lugar sagrado, un lugar puro, lo hizo impuro con este animal, impuro para los judíos, que causa la desolación, donde ya hay una desolación, no se puede adorar de la manera que Dios instituyó. Y fue una persona que prefigura otro individuo que va a venir en el futuro, que es el que aparece acá. Entonces, frecuentemente en Daniel habla de la abominación que causa la desolación. Y Jesús habló de esto, la abominación que causa la desolación. La pregunta que uno tiene que hacer es, ¿está hablando de Antíoques Epífanes o está hablando de otro? Si está hablando de Antíoques Epífanes, ya pasó. Si está hablando de otro, esperamos un futuro, porque Jesús dijo, esto todavía no pasó. Jesús, cuando se refiere a esto, habla de algo que va a venir en el futuro. Esta última semana de las 70 semanas, esta persona que hará un pacto firme, que va a causar estas cosas, esperamos un cumplimiento futuro en los últimos 7 años del planeta. Otro texto del Nuevo Testamento dice, nadie os engañe de ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Quién? Este hombre de impiedad, que es el mismo que estamos viendo acá. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo, ahí está el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Pablo aclara, esto no sucedió todavía, esto va a pasar en el futuro. Estas cosas que describe 2 Tesalonicenses, Mateo, Daniel 9 son reales. No es una fantasía, no es algo que a alguien se le ocurrió hacer una película desvirtuada, totalmente fuera del contexto de lo que la Biblia enseña en cuanto a quién es el anticristo. Es algo real. Se llama también el anticristo. Es lo opuesto a Cristo, se hace pasar por Dios. Otro texto en el Nuevo Testamento menciona en Apocalipsis 11, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Le dije que necesitaban calculadora para este mensaje. ¿Cuánto es 42 meses en años? Vamos a hacer la cuenta juntos. 12 meses, más 12 meses, 24. Más 12 meses, 36. Para llegar a 42, 6. Son 3 años y medio. Si querés hacerlo tranquilo en tu casa, anotá 42 meses, vas a ver que son 3 años y medio. ¿Cuánto es la mitad de una semana en contexto de Daniel? 3 años y medio. Y vamos a ver esta frase que aparece varias veces en varias maneras. Y dice, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días. No vamos a hacer esto manualmente, pero confía que si vos haces en la calculadora 1260 dividido 3.5, vas a llegar a 30. ¿Sí? 30, o sea, 3, día, meses de 30. Está hablando de 3 años y medio. 1260 días, si contás meses de 30 días, son 3 años y medio. O 360 por 3 y medio. Sé que son muchos números para domingo a la mañana. Pero el punto es que esta idea de media semana, donde se corta, donde hay una semana, 7 años, el anticristo que hace este pacto, está en todos lados, en Daniel y en Apocalipsis. Está conectado. Y cuando entendés este pasaje, alguien dijo que Daniel es la llave que abre la profecía, empezás a entender cómo encaja todo en el libro de Daniel y en el libro de Apocalipsis. La pregunta es entonces, si esto es futuro, esta última semana, el cronómetro arrancó, ¿no es cierto? 69 semanas, hay un decreto para reconstruir, arranca, son 483 años, desde 444 y después Cristo es muerto y el templo es destruido. ¿Por qué la pausa? ¿Por qué no es continuo? ¿Por qué hay un intervalo? Bueno, frecuentemente en el Antiguo Testamento vemos esto. Vemos una profecía de la primera venida de Jesús y la segunda venida y están puestas juntas. Y el texto no te aclara. Ah, y de paso hay 2000 años intermedio. Pasa en Isaías. Cuando Jesús inaugura su ministerio, si ustedes recuerdan, va a la sinagoga y lee de un texto en Isaías. Y no termina el versículo, porque la segunda parte del versículo que él no lee, mírenlo después, Lucas 4, la segunda parte del versículo que él no lee hace referencia a la segunda venida de Cristo. Y Cristo solo leyó la parte que hacía referencia a su primera venida y dijo, hoy se cumplió la Escritura. Porque la segunda parte la dejó fuera porque van a pasar miles de años o un tiempo indefinido que no sabemos hasta que viene la segunda venida. Y esto lo vemos en el Antiguo Testamento. Sufrimiento del Mesías, gloria del Mesías, puestos en pasajes proféticos y la Biblia no te aclara, bueno, pero ¿cuánto tiempo hay entre uno y el otro? Simplemente sabemos que hay una pausa, un intervalo. Por eso el cronómetro se frena cuando el Mesías ha muerto. La muerte de Cristo y la destrucción de Jerusalén ocurrirían después de la semana 69 y no durante. Ya hay un intervalo de 40 años. Y después de esto, en el periodo que estamos ahora, que es el periodo del final del versículo 26, por eso dije que esto es un panorama que Dios nos da de toda la historia. Los judíos han sido dispersados a través del mundo. Ustedes lo saben esto. En Argentina, según una persona, se considera que viven 300.000 judíos, aproximadamente. Es la comunidad judía más grande de Latinoamérica y más o menos la sexta más numerosa del mundo. Los judíos están dispersos por todo el mundo, así como Dios dijo que iba a suceder. Y por casi 2000 años, la nación de Israel no ha existido. Por casi 2000 años. ¿Hasta qué año? ¿Saben cuándo Israel existe como nación? 1948. Quizás Nos estamos acercando a la última semana. La pregunta es, ¿qué es el pacto firme? Probablemente es un tipo de protección, dice, él hará un pacto firme, algún tipo de protección que este líder, que cuando lo comparamos con otros pasajes nos enteramos de quién es, de proteger a la nación de Israel. Quizás es ayudarlos a que puedan reconstruir el templo, que hoy es imposible que el Islam deje a los judíos construir el templo en el lugar donde se tiene que construir, según la Biblia. Hay otros pasajes que nos hablan de este líder, este él de versículo 27, que es el príncipe de Roma, este pueblo que ha venido y destruye la ciudad. Daniel 7:25, si querés anotar el pasaje, Daniel 7:25 dice, y él proferirá palabras contra el Altísimo y afligirá a los santos del Altísimo e intentará cambiar los tiempos y la ley y les serán entregados en sus manos por un tiempo, uno, por tiempos, se refiere a dos, vamos tres, y por medio tiempo, nuevamente, tres y medio, mitad de semana, tres años y medio. Pero excluye el patio que está fuera del templo, nos dice Apocalipsis, no lo midas, porque ha sido entregado a las naciones y éstas hollarán la ciudad santa por 42 meses. Apocalipsis 12:14, y se le dieron a la mujer, que es una referencia a Israel en el contexto, las dos alas de la gran águila a fin de que volara de la presencia de la serpiente al desierto a su lugar donde fue sustentada, el mismo lenguaje de Daniel, por un tiempo, tiempos, dos, ahí van tres, y medio tiempo. Tres años y medio, Apocalipsis 12:14. Apocalipsis 13:5, se le dio una boca, hablando de la bestia, que es la misma imagen que usa Daniel, de un gobierno sin conciencia, un gobierno independizado de Dios, que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar durante, ¿cuánto piensan que es? Tres años y medio, 42 meses, dice el texto. Él hará un pacto firme con muchos por una semana, va a ser un pacto de protección, pero a la mitad de la semana pondrá fin. Va a llegar a la mitad de la semana y muchos ven que la segunda parte de estos siete años es lo que la Biblia propiamente llama la gran tribulación. Es el tiempo de mayor sufrimiento en la tierra, donde esta persona va a adquirir más poder y se va a llamar Dios mismo, va a pedir que las personas la adoren como Dios. Para que haya un fin de sacrificios, tiene que haber sacrificios, dijimos, y para que haya sacrificios, tiene que haber un templo. Quiero mostrarles un video hecho por una organización que se llama el Instituto del Templo, y es una organización guiada por un rabino judío que está juntando fondos para reconstruir el templo. Hoy está pasando esto. Él admite que tiene que ser algo. Por supuesto, como judío no reconoce que Jesús es el Mesías, está esperando un futuro Mesías y entiende él que el templo, y entienden los judíos ortodoxos que el templo está asociado con la llegada del Mesías, entonces el anhelo es poder construir ese templo. Y hay una página de web que existe y él está intentando juntar, ya hay algunas cosas que se han juntado, según el Antiguo Testamento, los ingredientes necesarios que van en el templo. Y este video muestra como una propaganda que dice, esencialmente está en inglés la última parte, dice, nuestros hijos están listos, construyamos el templo. Y esto afirma lo que la Biblia dice que va a suceder. Se va a construir un templo un día. Pero va a ser en un contexto donde un líder va a surgir y le va a dar la oportunidad que Israel anhelaba de tener una paz que no ha podido obtener. Y va a haber por un tiempo una paz mundial. Y el mundo entero, dice la Biblia, que va a estar engañado. Miren este video. Y el video termina diciendo, esta es la generación, nuestros hijos están listos. El punto de mostrarles esto es que hay, esto es real, está sucediendo hoy, hay un anhelo de construir un templo. Desde la perspectiva judía, el Mesías no ha llegado todavía, entonces la esperanza está en este templo. Pablo hablaba de este deseo, habiendo sido él antes rabino. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios, por ellos los judíos, es para su salvación, porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento, pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Y les muestro esto simplemente para mostrar la realidad de lo que la Biblia dice. La Biblia dice a través de Daniel 9 que va a haber un momento donde va a existir este templo. Esto va a ocurrir en un tiempo específico. No sabemos cuándo, pero sabemos que va a ser en la segunda venida de Cristo. Cuando Cristo vuelva, 7 años antes va a haber una tribulación sobre la tierra. Y esto va a suceder. Daniel 12:11 también nos dice, desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, ahí está nuevamente, habrá 1290 días. Vez tras vez aparece este concepto. El desafío con toda esta información que hemos recibido esta mañana es que nos asombremos por la realidad de todo esto. La Biblia habla lo que realmente va a suceder. Se cumplió literalmente las primeras 69 semanas, y se va a cumplir literalmente esta última semana. Todo lo que la Biblia dice del anticristo va a suceder. Y vamos entonces a ver las 6 cosas descritas en el versículo 24. Apocalipsis termina con la segunda venida de Cristo en el capítulo 19. Y dice, entonces vi la bestia, que es esta misma persona de acá, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el que iba montado en el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que hacían señales en su presencia, con los cuales engañaban a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de sus carnes. Esto es real, ¿sí? Es real. Así como vimos al principio fechas, 1986 es algo específico que sucedió, vimos 69 semanas, cosas que sucedieron, se cumplieron, esto se va a cumplir también. Y debemos asombrarnos por esta realidad, debemos entender que este plan de Dios panorámico y profético para toda la historia que Dios ha revelado debe producir en nosotros, como dijimos al principio, 2 cosas. Una comprensión de una de las profecías más increíbles de la Biblia y 2, una mayor confianza en la realidad del reino de Dios y la autoridad de su palabra. De los detalles venideros que nos esperan y que esto nos debe llevar a anhelar más el reino de Dios hoy en nuestra vida, anhelando ese reino futuro. Vamos a orar. Señor, hemos visto mucha información. Información que está en la Escritura, que vos has revelado. Quizás nos sintamos como Daniel cuando, después de haber recibido una revelación, estaba enfermo, literalmente, estaba agotado, y que a veces tu palabra puede producir ese tipo de agotamiento, de estar sobrepasado por tanta información. Le pasó a Daniel y nos pasa a nosotros. Pero también, Señor, el propósito de todo esto, Señor, de esta profecía que vos revelaste y que vos has pedido que tu palabra se predique, es conocer al Rey que gobierna la historia de la humanidad y ver con qué precisión vos has dicho las cosas y que con qué precisión vos gobernás hoy la historia. Y saber que lo que está pasando en el mundo no está fuera de control, de que vos estás moviendo las cosas hacia un propósito final. hacia ese reino eterno, Señor, y queremos que eso nos afecte hoy en nuestra manera de mirar nuestros problemas y mirar nuestra vida, de que nuestra esperanza esté en el reino de Dios, que está manifiesto en la iglesia hoy, que la iglesia es la manzana de tu ojo, es el lugar más importante, lo que vos estás obrando en la iglesia, ese es el lugar a través del cual vos te das a conocer al mundo. Y por eso la iglesia debe ocupar ese rol en nuestras vidas, Señor, de ser el lugar donde encontramos comunión, donde encontramos edificación, donde encontramos crecimiento, para que en ese contexto podamos vivir, Señor, para el reino de Dios, para el reino venidero, Señor. Te adoramos y te damos gracias por lo que vos has revelado. Y esperamos con expectativa, Señor, a lo que se viene, y queremos vivir conforme a eso, vivir en santidad y vivir anhelando tu segunda venida. En el nombre de Jesús. Amén.